Recordad solamente que el padre Lorenzo Bastillo confesando en aquel arbusto, lo que queráis. Y no le recordaba una película de En busca de la felicidad, en que el padre del hijo le dice si algún día te dicen que no creas, o sea que no vas a poder hacer lo que crees, lo que tú sueñas, no le hagas caso, incluso aunque te lo diga yo. Porque muchas veces te dirán cosas que no puedes hacer porque los que te lo dicen no han podido hacerlas. Entonces, con ese temor te dicen que tú no puedes. Por eso, tú si sueñas algo, lucha por ello. Y pensaba en que justamente a veces así nuestra vida. ¿Cuántas cosas hay que hacemos porque los demás nos apoyan para hacerlas? Nos motivan, nos empujan, nos sostienen cuando dudamos, nos hacen creer cuando dejamos de creer, nos hacen mirar con optimismo. ¿Y cuántas cosas dejamos de hacer cuando nos dicen que no somos capaces, que no podemos, que no tenemos capacidades, que no nos va a salir? ¿Cuánto nos influye en realidad lo positivo y lo negativo que nos dicen en nuestra vida? ¿Para hacer o no hacer? ¿Para luchar hasta el final o no luchar? ¿Para creer que puedo o no creer? Y eso es una constante en nuestra vida. Es una constante que nos hace entonces muchas veces vivir sin esperanza o vivir sin la confianza puesta en lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y eso pasa muchas veces porque en realidad nos gusta mucho hablar. El otro día leí una cosa que es divertida, que decía, bueno, si tenemos dos orejas y una boca, eso quiere decir que debemos escuchar más y hablar menos. Cosa que no ocurre. Normalmente nos gusta más hablar. Y sobre todo si es hablar de otros, es más divertido. De otras vidas. A veces me parece la nuestra más aburrida. Entonces hablar de las vidas de los demás, pues tiene cierto morbo. Incluso pues, nos alegra, ¿no? Sobre todo si se habla un poco mal, pero si se habla bien, pues pierde su gracia. Pero si se habla un poco mal, pues ya cobra casi más interés. Y nos gusta seguir más otras vidas que la propia. Nos vemos más preocupados de lo que hacen los demás, de que lo que hacemos nosotros. Y todo eso hace que nos guste más hablar. Y también entonces nos afecta más lo que nos dicen. Si nos dicen algo negativo, pues enseguida ya nos hunde. Y como siempre, yo recuerdo esa frase del cura de As cuando le escribí una carta muy dura contra él. Y decía, bueno, nada de lo malo que me dicen me quita algo de valor. Y nada de lo bueno que me dicen añade algo de valor a mi vida. Es imperturbabilidad ante lo bueno y ante lo malo, ante las críticas y ante los halagos. Qué lejos estamos muchas veces de eso, de ese ideal. Ese ideal de vivir, no porque nos dé igual lo que nos digan, porque claro, nos importa, sino porque hemos puesto nuestro centro en otro lugar. Hemos puesto nuestro lugar de descanso en otro lugar. Hemos depositado nuestra confianza en nosotros mismos en otro lugar. Si la depositamos en lo que los demás esperan de nosotros o piensan de nosotros, vamos siempre de un lado a otro. Si realmente estamos convencidos de que nuestra seguridad, nuestra felicidad y nuestro descanso están en Dios, tenemos una seguridad y una firmeza que nos viene de lo alto. Por eso cuando escuchamos en el Evangelio, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, nos está diciendo el Señor, ¿dónde colocas tú tu descanso? Ahora que muchos ya piensan en las vacaciones, ¿no? Incluso algunos dicen, por culpa del Papa tengo que irme más tarde. Pues, dice, bueno, ¿dónde descanso yo? ¿Dónde busco mi descanso? A veces podemos vivir un poco obsesionados con las vacaciones. Claro, como los niños están de vacaciones, todos están felices, pero podemos los mayores a veces obsesionarnos con el fin de semana, obsesionarnos con lo que voy a hacer en verano, lo que voy a hacer. Y perdemos la oportunidad de descansar en el día a día. ¿Cómo descanso en el día a día? Porque Jesús dice, cuando estéis de vacaciones, venid a mí, que yo os daré descanso. No dice eso el Evangelio. Cuando estéis cansados, en verano venís a mí. Porque justamente en verano no vamos a Él. Hacemos otras cosas. Incluso nos cuesta más rezar en verano. Cuando tenemos vacaciones, nos cuesta más centrarnos, nos cuesta más descansar en Él de verdad. Descansamos en otras cosas, pero no en Él. ¿Dónde está nuestro descanso de verdad? ¿En quién descansamos? ¿Dónde podemos depositar nuestros agobios? Tantas cosas que nos agobian, sobre todo el futuro, lo incierto, lo que no conocemos. Tantos agobios que tenemos, ¿no? Las preocupaciones con la crisis, los problemas, las enfermedades, los dolores. Todo eso nos quita la paz. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, vuelve a decirnos hoy. Nos lo decía el viernes que celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Nos lo decía ayer María cuando celebramos el Inmaculado Corazón de María. Que podríamos descansar en ellos, en su corazón de carne, en su corazón que nos abre, que se nos abre, como el corazón de Jesús que se abre para acogernos, para que descansemos de verdad en Él, en sus sentimientos, en su corazón, en su paz. Yo creo que ese es lo primero que hoy, nos, al escuchar este evangelio, uno se siente muy identificado. Claro que estamos cansados, claro que estamos agobiados, descansamos hoy en Él. Y cada Eucaristía debería ser un lugar y un momento en el que descansamos profundamente en Dios. Y salimos descansados de cada Eucaristía. El santuario debería ser nuestro lugar donde podemos venir a descansar y a colocar en manos de María todo lo que nos quita la paz, nos agobia o nos inquieta, todos los temores del futuro. Descanso y agobio. Pero después sigue Jesús y dice, bueno, pero ahora aprended de mí. Pocas veces dice Jesús eso, en realidad no lo dice, no suele decir. Aprended de mí, nos dice, bueno, amaos unos a los otros, nos enseña con parábolas, nos enseña con milagros, pero la frase aprended de mí que soy es única. Jesús se define a sí mismo como manso y humilde. No se define como valiente y audaz, como generoso. Por supuesto se define como hijo, es hijo del Padre, hijo de María, pero no se define quizá por aquellas virtudes heroicas que también nos atraen tanto de Jesús, esa radicalidad de vida, ese espíritu de entrega, ese amor hasta dar la vida. No se define así, se define como manso y humilde de corazón. Y eso nos desconcierta un poco, porque claro, ayer trataba de explicarle a los niños que lo que era ser manso, y tuve que recurrir a un caballo, y más o menos me salió, pero ya no es fácil explicar lo que significa ser manso. Manso. Y decía, bueno, un niño que pega piedras en el camino es manso, y me decían, sí. Claro, no, le digo así porque le pegaba las piedras, no le pegaba a nadie. Entonces la persona, el niño me decía, sí, claro que es manso, si no le estaría pegando a otro. Pero en realidad, cuando uno habla de mansedumbre, uno lo ve muy lejano. Jesús era esencialmente manso. Y el ejemplo más claro y más que escandaliza más es la crucifixión, es el camino a la cruz. Esa paz, esa mansedumbre, esa no reacción, quizá frente a la acción. Nosotros siempre reaccionamos, si nos insultan, insultamos, si nos pegan, pegamos, si nos son egoístas con nosotros, somos más egoístas, si nos envidian, envidiamos, somos reactivos, o sea, siempre reaccionamos frente a los demás. Y la persona mansa no es una persona que reacciona, sino que se mantiene, que conserva la paz, que da paz. Esa es la mansedumbre que quisiera. Sin embargo, nos parece tan lejana porque vemos a Jesús, pero eso choca contra nuestra forma de ser. Por eso, cuando Jesús dice aprended de mí, que soy manso, nos está diciendo, bueno, aprende de mí a controlar muchas veces tus pasiones. ¿Y cuántas veces nos dejamos llevar por las pasiones? ¿No? Hoy vivimos una época en la que las pasiones parecen que tienen que dominar todo lo que hacemos. El padre Cantero decía, la educación no consiste en guiar fieras, sino en guiar nuestras pasiones hacia Dios. No significa simplemente una especie de amaestrar una fiera, sino en conducir esas pasiones hacia Dios. En conducirlas, encauzarlas. Qué difícil a veces encauzar las pasiones que tenemos. Las pasiones que nos mueven, que nos despiertan vida. Decía San Pablo, no somos hijos de la carne, sino del Espíritu. Tanto la carne como el Espíritu despierta pasiones. Muchas veces nos dejamos llevar por esa pasión de la carne, de las cosas que perecen, de lo caduco, y eso nos ahoga, nos quita la paz. ¿Cómo encauzamos nuestras pasiones? ¿Cómo nos dejamos llevar realmente hacia el corazón de Dios para encontrar esa mansedumbre de la que habla hoy Jesús? Mansos como Él, mansos frente a la reacción, mansos en nuestra vida, frente a lo que hacemos, mansos para dar esa paz a otros que necesitan. Y lo otro que dice Jesús es, sed humildes, como yo soy humilde. Y esto también nos cuesta, ¿no? A veces nos cuesta, cuando imagino un santo, se imagina Francisco Javier, ¿verdad? Y uno lo definiría como manso y humilde. No es lo primero que uno le sale, le saldría más audaz, valiente, apasionado, lleno de fuego. Pero esos santos que son mansos y humildes, a veces nos cuestan más, ¿no? Cuando uno ve, a lo mejor, Pascual Bailón, otros santos que han sido más discretos, que han pasado más desapercibidos. No, como este no, como este no. es otro santo más espectacular. Y sin embargo, lo que dice Jesús es: aprende de mí que soy humilde. Aprende de mí que soy humilde. Que el camino es la humildad, que el camino es reconocer nuestra pequeñez. Y la humildad tiene esas tres facetas de las que siempre hablamos, pero que son fundamentales. Aceptar que soy pobre, que soy pequeño. La humildad significa verdad. Humildad significa, si Nadal dijera hoy que juega mal al tenis, todo el mundo diría, es tonto. ¿Verdad? Cuando Nadal dice, juego bien al tenis, no está siendo vanidoso, está reconociendo la verdad. ¿Cuántas veces decimos, qué bien haces esto? No, no lo hago tan bien, no lo hago tan bien. Eso es falsa modestia, pero la verdadera humildad era, pues sí, lo hago bien, muchas gracias. Y nos quedamos tan a gusto, porque lo hacemos bien. Eso es humildad, humildad es reconocer lo bueno y lo malo. Las cosas que hacemos mal también. Oye, qué mal haces esto. Oye, no te pongas así. Y en realidad, pues sí, lo hago mal. No soy tan capaz en esto soy torpe, aquí meto la pata. ¿Cuánto nos cuesta aceptar que nos corrijan? O que nos digan las cosas que hacemos mal. Enseguida nos defendemos. Bueno, sí, pero tú también. Y ya nos escondemos detrás de esa máscara, ¿no? Tratando, en realidad, de lo segundo, de lo que va la humildad, que es de dejar que los demás vean cómo soy. Y hacemos detrás de la máscara para que no vean cómo somos. Mostramos siempre la parte bonita. Pero nos cuesta tanto reconocer nuestros límites y que los vean los límites y que vean que somos limitados. No se trata, por supuesto, de contar los pecados en público, porque habrá pecados que no se cuenten, pero que no nos importe que nos vean como somos. Que no tratemos siempre de mantener esa imagen perfecta, porque eso no lo conseguimos. Y siempre una vez volverá a salir nuestra debilidad. Aceptar que nos traten, que conozcan cómo somos. Y lo tercero que tiene que ver con la humildad es aceptar que nos traten de acuerdo a nuestra humildad, a nuestra pequeñez. Que si no valemos para cantar, no pretendamos dirigir el coro. ¿No? Que dejémoselo aquí a los que dirigen el coro. Lógico. Pero a veces queremos todo. La verdadera humildad es aceptar que las humillaciones. Decía San Agustín que el verdadero amigo no es el que te halaga tanto, sino el que pues te humilla a veces, te dice las cosas, te muestra cómo eres, te muestra tu debilidad y te lo hace ver. Y te trata de acuerdo con ella. ¿Cuánto nos cuesta que nos traten de acuerdo a nuestras debilidades? Que no nos tomen en cuenta, que no nos valoren, que no nos acepten. Esa es la humildad y la humillación. Eso que es un don que tiene que dársenos, porque si no, humanamente tampoco nos sale ser humildes. Pues también pedimos hoy que si como Jesús es manso y humilde, nos haga mansos y humildes a nosotros. Manso y humildes para poder reflejar, en definitiva, su rostro, su verdad, su esperanza. Vivimos en un tiempo que hay tanta desesperanza. El otro día, sobre una persona que parece una enfermedad del ELA, esta que es degenerativa, muscular, en el que escribió el artículo decía, en realidad, cuando uno ve a esta persona, no hay que preguntarle si su vida merece la pena. Basta con ver cómo es y cómo vive para darse cuenta que ella está convencida de que su vida vale la pena. Una persona que reconocía la dificultad más grande de ella no puede moverse, sino la incomunicación que le producía esta enfermedad. Cuando uno ve un ejemplo así, un testimonio de personas que viven así una enfermedad como esta, pues dice, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Cuántas veces nosotros estamos, en realidad, quizá no estamos con parálisis de músculo, estamos con parálisis del alma, tantas veces? Entonces no somos capaces de tener esa energía y esas ganas de vivir, esas ganas de dar vida a otros, de dar esperanza, de mostrar esperanza en el camino. Eso es lo que nos quiere decir hoy, cuando dice Jesús, ha revelado estas cosas a la gente sencilla, nos ha revelado a nosotros. Muchas veces quisiéramos tener gente muy capaz que llevase a la iglesia a muchas partes. Siempre la iglesia se ha construido con personas sencillas que han captado lo más sencillo del evangelio: ser manso y humilde de corazón, amar al Señor hasta el extremo, seguirle donde vaya. Esos mensajes tan claros, tan concretos, que a veces nos olvidan y los complicamos y los hacemos difíciles. Hoy de nuevo volvemos a mirar este evangelio y decimos, Señor, nosotros somos esa gente sencilla, a veces nos sentimos incapaces de hacer nada, nos sentimos débiles, pensamos que debería haber elegido a otros. Sin embargo, Dios vuelve a confirmarme, dice, no te preocupes, si he elegido gente humilde, mansa y sencilla, con lo cual estás en el grupo. Eso es lo que nos gustaría hoy decir, gracias Señor, que te has fijado en gente sencilla, no en sabios, no en ricos, no en poderosos, sino en gente sencilla, porque ahí es donde se refleja más claramente el rostro de Dios, el rostro de Cristo, porque no lo complica, no se complica. Vamos a pedir al Señor que nos regale esa forma de vivir. Vamos a pedírselo a María, que así como ella fue también mansa y humilde de corazón, nos enseña a ser a nosotros en el santuario, en la alianza, mansos y humildes de corazón. Y que podamos escuchar siempre este Evangelio sabiendo que es para nosotros. No podemos decir que no soy capaz, si Dios me va a capacitar, si Él se va a encargar de que el agua llegue a otra gente, si Él me necesita solamente para que yo diga que sí, no para que le muestre al mundo mis capacidades, sino para que diga que sí. Y en mi fidelidad, en mi sí diario, en mi sí sencillo y pobre y humilde, se va a manifestar que está Dios detrás. Eso es lo que quisiéramos hoy, pedirle a Dios, que nos regale ese corazón sencillo, que se abra a Dios y que se deje educar para ser, por la gracia de Dios, porque ese es el misterio, manso y humilde de corazón. Que pidámoselo hoy y que nos regale esa gracia de sabernos dejar conducir siempre por Él. Yeah.